Gracias, sí.
I wanna fly, fly away, far, far away from this place where nobody can bring me down, where nobody can bring me down. I wanna fly, fly away, far, far away from this place where nobody can bring me down.
Shalom, queridos amigos, bienvenidos a su programa El Valor del Habla. Los saluda su amiga y servidora Hanna Hernández desde Fortín, Veracruz, México. Y damos muchas gracias a Hashem por permitirnos una semana más. Una semana más con muchas oportunidades, con a lo mejor mucho trabajo, actividades que tenemos que hacer en el día a día. También aquí ya tenemos a nuestra querida Rabanit Yael Stoliar, y también agradecemos a nuestra querida amiga Alma Diego por auspiciar este programa, y queremos dedicarlo para la elevación del alma de sus padres, Emiliana, hija de Felicitas, José, hijo de Esperanza, y en favor del pueblo de Israel. Y bueno, amigos, ahora sí, cedemos la palabra a nuestra querida Rabanit. Adelante, la escuchamos.
Muchas gracias, Hanna, gracias por su presentación, gracias al Creador que nos permite estar acá en un encuentro más. Y bueno, que estamos aquí para poder seguir aprendiendo y seguir reflexionando sobre el tema del habla. Y bueno, quiero compartirles que el día de hoy la verdad que estoy un poco triste, un poco con el ánimo bajo, porque así recién saliendo Shabbat, nos avisaron que un joven de nuestro asentamiento cayó en Gaza, lo mataron, y bueno, pues lo conocíamos, era un chico de aquí, de la comunidad, a los padres, por supuesto, a los hermanos, y quiero aprovechar para también dedicar esta clase para la elevación de este joven, de este muchacho tan virtuoso, Abraham Ben Pinjas, Abraham Ben Naomi. Y justamente, bueno, esta noticia que ha sido fuerte me llevó a pensar en el tema del habla, cómo en esos momentos tan sensibles de que hay una pérdida cercana, entonces a todos nos toca de alguna manera, ¿no? Cuando fallece una persona cercana, una persona querida, entonces hay algo que se mueve y que todos nos llegamos a preguntar, ¿no? En el sentido de la vida, qué estamos haciendo, dónde estamos colocados. Y pensando en el tema de los funerales, pues la gente se reúne para despedir a la persona querida, cada cultura, cada religión con su propio estilo, su propia ceremonia, pero al final hay algo, ¿no? De la parte social que se da. Les voy a explicar un poquito, pero más que nada, o sea, lo importante y lo que yo quería tocar aquí es que, bueno, la gente querida, la gente que aprecia, inclusive si no se conocía a la persona fallecida, pero si se aprecia a la familia, entonces es un acto de respeto, de amor, de contención, de compañía, el asistir, ¿no? Al tipo de ceremonia que sea que se dé. Y parte de lo que se hace ahí es hablar de la persona, ¿no? ¿Y qué pasa? Que generalmente, bueno, se suele destacar las virtudes de la persona, que se suele hablar de quién era. Generalmente se suele destacar las cosas positivas, las cosas buenas. Pero también lo contrario. Es decir, si hay una persona que tenía un enojo, un rencor, o había algo, ¿no? Negativo en contra de esa persona. Entonces, bueno, también es algo que puede surgir. En el judaísmo, la verdad que nos cuidamos mucho del hecho de hablar mal de una persona que no está presente en el sentido del alma. Pero, digámoslo, en general, la pregunta que a mí me hizo preguntarme, valga la redundancia, y que quería reflexionar con ustedes, es qué queremos que hablen de nosotros cuando no estemos. ¿No? O sea, ¿qué van a decir de nosotros? ¿Era una persona que era alegre, que hacía el bien, que era cariñosa, que ayudaba, ¿no? Que era responsable, que cumplía con su palabra, que cuando se comprometía, bueno, terminaba haciendo las cosas? O sea, ¿cómo? ¿Qué era? ¿No? ¿O era alguien que hacía chismes, ¿no? Hablando acerca del tema de la palabra. ¿Cómo se usaba la palabra? ¿Qué había, ¿no? En torno a eso, cómo la persona se expresaba. Habrá cosas quizá que no se digan, pero también otra pregunta que surge es cómo nos van a recordar. No solamente qué cosas van a hablar, porque quizá, bueno, hay cosas que por respeto no se hablen y por respeto pues no se digan, ¿no? Que también, claro, eso es muy importante, tener delicadeza cuando está una persona dolida. Dentro del parte del ritual judío, pues bueno, se intenta darle peso a la persona que está, la familia que está en esa pérdida, y tener mucha delicadeza, justo el cuidar la lengua en esos momentos, ¿no? Uno va a visitar en el pueblo judío, tenemos la tradición de hacer Shiva, que son 7 días. La palabra Shiva viene del número Sheva, que es siete. Entonces son 7 días que la familia se sienta porque. Además, la palabra Shiva también tiene ese sentido de la shevet, que es el verbo de sentarse. Yoshvim Shiva, de hecho, se dice, ¿no? O sea, se sientan 7 días. Es curioso como la coincidencia de la palabra. Aunque se escribe un poquito diferente, pero bueno, se usan varias letras en común. Y lo que se hace es ir a consolar a la familia, pero ir a consolar, ¿cómo lo entienden ustedes en tema de consuelo? ¿O qué se nos ocurre cuando escuchamos la palabra consuelo? Bueno, en el judaísmo el consuelo, el consolar a alguien que está doliente, significa llegar y sentarse y guardar silencio y no decir nada. Si no tenemos nada bueno que aportar, entonces mejor con el simple hecho de estar ahí y que la persona a la que queremos y nos importa o que queremos demostrarle ese cariño es llegar y sentarse y con el hecho de que nos vea que estamos en ese momento de tanta dificultad, ya estamos haciendo más. A veces una persona puede querer, ¿no? Es una cuestión también como muy psicológica de acompañar a alguien en ese dolor, pero al no saber qué decir, termina diciendo cosas imprudentes, inapropiadas. Entonces, por eso los sabios nos dicen, bueno, pues mejor llega, te sientas y no dices nada. Y si tienes algo que bueno que decir, lo puedes decir. Y si no, mejor el simple hecho que estuviste ahí, que la persona te vio, que llegaste y al final eso sí se dice una frase que de acuerdo a dos tradiciones, que seas consolado con todos los enlutados de Sion, es una de las tradiciones, y la otra es que del cielo te conforten, y ya, eso es todo, digamos, lo que se dice si no hay nada más que decir. Si hay algo que decir, que es lo que se suele hacer, es hablar de la persona, recuerdos, experiencias que se haya tenido con la persona que falleció. Y de esa manera un poco también se reconforta la familia y es lindo porque muchas veces son episodios que, pues bueno, finalmente no conocían de su ser querido. Como por decir, una vez yo me topé y me ayudó y me, ¿no? Estaba yo en una situación delicada, complicada, no sé qué, y entonces, bueno. Y entonces ya con eso, como que la persona se reconforta al saber esos episodios lindos de su familiar. Y eso un poco, digamos, les sana el corazón. Entonces, a mí me parece que es una enseñanza muy linda, esta costumbre, esta ética judía respecto al tema del luto, de no llegar y decir cosas que son imprudentes o que no tienen nada que ver. Por lo menos eso intentamos, de esta manera nos cuidamos. No siempre pasa, no siempre se logra, y eso me hace pensar en una mujer que también su esposo falleció en este año por el tema de la guerra. Bueno, lo mataron, no falleció, lo mataron. Y entonces ella contaba, bueno, meses después contó una experiencia que el día que fue el entierro de su esposo, después del entierro en el propio panteón, una mujer dice que yo no conocía, se acercó a hablar conmigo y me empezó a contar que ella estaba triste porque se había divorciado, dice, y me empezó a contar toda su historia. Entonces, imagínense la situación, una persona, una mujer que ahora estaba enterrando a su esposo y de repente llega una desconocida porque, claro, ahora con tema de guerra y soldados, llega muchísima gente, o sea, a veces miles de personas a los entierros de los soldados, porque para nosotros son muy preciados cada uno de ellos, inclusive que no les hayamos conocido personalmente. Y bueno, entonces llega demasiada gente. Y bueno, ella contaba, ¿no? Como si no eres familiar, si no eres cercano, si no eres amigo, entonces no te acerques a hablar con la persona. Ella ya lo contaba con humor y con risa, ¿no? Pero también con cierta amargura de decir, o sea, ese día se acercó una mujer y me empezó a contar que se divorció y que estaba muy triste. Y ahí es donde les digo que a veces, sin querer, el inconsciente nos puede ganar y nos puede llevar a decir cosas inapropiadas, porque quizá ella dijo, bueno, yo también estoy triste, la estoy pasando mal. Y quizá en esa necesidad o deseo de querer confortar a la mujer que estaba en su pérdida, llega supuestamente ella, ¿no? A contar su dolor, a contar su tristeza, pero resulta que esta mujer está en una situación donde no puede escuchar, no está para escuchar a la gente que también está sufriendo. Ella ahora está en una situación muy, muy crítica. Y por eso es que también pensé que sería bueno abordar esto, ¿no? Que cómo usamos el habla en esos momentos de crisis, en esos momentos de dolor, que el tema en sí de la muerte, bueno, es algo que no se puede procesar realmente, que es muy doloroso y que tratándose de alguien querido es algo que es muy desgarrador. Y por eso mismo hay que tener mucho cuidado, ya sea que somos la persona que está viviendo una situación que no nos toque, pero si es así, también saber decir nuestras necesidades, ¿no? Por ejemplo, la familia que les comento, que son mis vecinos que ahora están en esta situación, yo les digo, o sea, hace una hora y media es que mandaron el aviso por mensaje, yo lo vi hace una hora y la verdad que estaba yo dudando si cancelar la charla de hoy. Al final, bueno, me animé así a hablar con ustedes porque la verdad que estaba mal. Pero bueno, lo que les quería contar es que mandaron un mensaje a toda la comunidad. Yo vivo en un Ixchú, un asentamiento que somos 70 familias, entonces es un lugar muy familiar. Y entonces dieron la noticia, pero junto con la noticia pusieron que la familia pide que por ahora no se llegue a la casa. Entonces fíjense cómo el poder ser claros, no son ellos los que están pidiendo, pidieron a alguien más que avisara. Y es algo que es completamente genuino, o sea, bueno, están viviendo, están atravesando, a todos nos está doliendo porque lo conocemos, es un chico hijo del asentamiento, pero por supuesto que no nos podemos comparar con lo que ellos como familia, padres y hermanos están atravesando ahora. Y es lícito que digan, por ahora, por favor, no lleguen. O sea, ahora ellos quieren estar solos. Ya va a haber momento de que podamos visitarles, de que podamos llegar a acompañarles, pero por ahora piden que no se llegue a su casa. Y eso también es una manera de, fíjense lo que habíamos venido hablando las 2 semanas anteriores, del tema de el ser asertivos en el habla. Y cómo ellos están siendo sinceros y nos están dando este ejemplo de decir, bueno, ahora no nos viene bien. Sabemos que mucha gente nos quiere y nos quiere acompañar en este momento, pero ahora no lo necesitamos, no podemos recibirlos, ¿no? Y mandaron este mensaje pidiendo que no se llegue a la casa hasta nuevo aviso. Entonces, otra cosa que a mí me llama mucho la atención en cuanto al tema del luto, que yo, claro, lo vi una vez que yo llegué acá a Israel y entonces me di cuenta que realmente era raro lo que, digamos, la costumbre, por lo menos de México, que fue donde yo crecí, que cuando, por ejemplo, fallece una persona, muchas veces quien tiene que agasajar a las personas que llegan, o sea, prepararles comida y darles, sí, algo para que digamos como mientras están en el momento, es la familia, ¿no? Que ya sea desde café y pan, o sea, desde lo más simple hasta comida un poco más elaborada. Y digo que a mí me pareció raro una vez que yo llegué aquí, me di cuenta que aquí es al revés, o sea, la familia que está de duelo no prepara comida, no le da de comer a nadie, y al contrario, la gente que llega a visitar entonces lleva comida y lleva cosas que puede ayudar, ¿no? Como inclusive para la misma gente que va a visitar, bueno, se llevan galletas o cosas para que haya que picar mientras la gente está ahí acompañando, pero que ellos no se tengan que preocupar por eso, que ellos no tengan que preocuparse que, porque además, retomando el tema de la Shiva, que son 7 días, imagínense, 7 días la gente está entrando y saliendo de la casa, igual no es todo el día, si también se ponen horarios establecidos, por ejemplo, de 10 de la mañana a 1 de la tarde y de 4 de la tarde a 8 de la noche, por decir algo, ¿eh? Cada familia decide sus horarios, pero entonces, bueno, ponen estos horarios establecidos donde se les puede visitar y entonces la gente llega, imagínense, 7 días, ¿no? Entonces es algo que es lindo porque se acompaña, porque se reconforta, pero también puede llegar a ser cansado y por eso ellos ponen los horarios y ellos no se preocupan por darle comida a la gente, sino al contrario, la gente lleva para dejar algo. O por lo menos para la propia gente que decía yo que va llegando, ¿no? Y entonces, así como uno, por ejemplo, lleva unas galletas, un jugo o algo para dejarlo, porque al día siguiente o en 2 horas va a llegar más gente. Y esa es la idea, ¿no? Que haya algo que no es la familia que está doliente, que tiene que preocuparse. Es una linda costumbre y que bueno, que finalmente. Sí, es una cuestión muy técnica, ¿no? Preocuparse por la comida, al final es algo que ayuda mucho. Otra cosa que se suele hacer cuando es por ejemplo, una persona que tiene hijos y que está de luto, entonces los vecinos suelen ayudar para el tema de cuidado de los niños. Por ejemplo, que alguien, una vecina o una chica, los bañe, ¿no? En el caso de los que son más chiquititos que necesitan ayuda, o que los lleven a la escuela, cosas así que son muy, muy técnicas, pero que a veces pueden ayudar y reconfortar más en esos días de lo que yo les decía, de un discurso que a veces no tiene tanto sentido, como estas frases de yo te comprendo, yo te entiendo, yo estoy contigo, ¿no? Que en realidad uno no puede comprender a la persona que le ha fallecido a un ser querido. O sea, son palabras como un poco, hasta cierto sentido, hasta frívolas, ¿no? De decirle a alguien, yo te comprendo, porque no, en realidad no podemos comprender lo que siente una madre y un padre que su hijo fue a servir, en este caso, al ejército, y que de repente les avisan que el hijo no está más, ¿no? O el hermano. No, no podemos comprenderlo realmente porque no lo estamos atravesando. Así que por eso, mejor cuando se trata de decir estas frases clichés, sí, que son repetitivas, mejor no usarlas y mejor solamente si realmente sentimos algo, ¿no? Me duele también, me duele lo que está pasando, o como yo les decía, de cumplidos y cosas buenas de la persona que ya no está, puede servir más o ayudar a la persona que está doliente en vez de cargarle más con trabajo o cosas que puedan sí, sumarle más carga y más tristeza a la persona que está atravesando eso. Y son estrategias, en mi opinión, más empáticas, ¿no? Repito, quizá mi experiencia es limitada y por lo menos lo que yo conocí, lo que yo recuerdo del mundo en el que yo vivía era así, o sea, la gente más bien sí llega a consolar, llega a acompañar, pero no necesariamente deja algo para poder ayudar, ¿no? Es una cuestión como, bueno, más, no sé, de estar ahí para acompañar en la situación, pero por lo menos yo no recuerdo, ¿no? Que hubiese una manera de darle algo a la familia que se le visitaba, no, no, no sé. Ahí ustedes me comentan si conocen alguna tradición o alguna práctica que sí pueda ser un poco más empática o de ayuda, o si en su familia lo practican. Y si no, bueno, yo les comento cómo es acá la situación y que al final eso termina comunicándole a la persona que le importa lo que está pasando, que uno no lo entiende, no entiende tampoco a la familia, no entiende a la persona, pero que por lo menos sí que sabe que la está pasando mal y que se le quiere acompañar en esta situación. Así que bueno. Volviendo al tema de que entonces, ¿qué quieren ustedes que se hable de ustedes cuando ya no estemos en este plano? Que se diga que, o sea, que resalten nuestros defectos por encima de las virtudes, que realmente el recuerdo que dejemos es de las cosas buenas que teníamos, que hacíamos, o de los problemas que dejamos, ¿sí? De lo que no se hizo, digamos, de acuerdo a la cuestión más ética, y que lamentablemente sí, eso a veces deja huella cuando una persona fallece. Hay quienes dejan problemas y dejan peleas, ¿no? Entre gente, que sí, divisiones, que por ejemplo, la típica historia de que madre o padre fallecen y entonces los hijos están divididos, y entonces cuando fallece, entonces los hijos se dividen todavía más y se pelean todavía más, o si es una persona que se preocupa por la unión familiar y se preocupa por el hecho de que sí haya esa convivencia familiar, entonces claro que no, no todo está en nuestras manos, no todo podemos saber que cómo se va a dar, ¿no? No sabemos cuándo ni las condiciones, pero sí esa pregunta de, bueno, ¿y qué van a hablar de mí? ¿Qué recuerdo va a quedar en la gente? ¿Cuál es la imagen que domina de mi personalidad o de mi huella en este mundo? Porque eso es algo que me llevó a pensar, ¿no? La gente que rodea, la gente que esté en esa situación de cuando nos toque partir, bueno, ¿qué se dirá? Pero hay otro nivel que es todavía más profundo y más delicado todavía, ¿no? ¿Cómo va a ser esa recepción, digámoslo así, en el mundo espiritual? O sea, cuando la persona fallece y nos dicen los sabios que hay como una sensación de vergüenza cuando la persona de repente finalmente esa transición entre la vida y la muerte, nos dicen los sabios que en realidad no es una muerte, es que el alma trasciende a un lugar más elevado. Se le conoce como el mundo de la verdad, o sea, cuando la persona fallece ahí es donde entiende lo que realmente descubre, ¿no? Y seguramente se lleva el chasco quien no estaba conectado con la verdad y no lo cultivó. Justamente lo hablábamos hace un tiempo con mi esposo, cuando murió uno de los grandes terroristas hace poco tiempo, y él y yo conversábamos de que qué fuerte que él hasta el último segundo de su vida luchó pensando que era un héroe. Luchó pensando que estaba luchando por el bien, ¿no? Porque además eso es lo fuerte, que nosotros nos compramos una película de nuestra vida y vamos, en base a eso vamos decidiendo, vamos haciendo cosas, pero inclusive la gente que se dedica al terrorismo, o sea, ellos creen que están haciendo el bien, que nosotros los judíos somos el mal y que nos tienen que borrar y al borrarnos entonces están trayendo bien al mundo, ¿no? Esa es la historia que ellos se cuentan. Pero lo fuerte aquí es que cuando esa alma llega al mundo de la verdad, de repente es como descubrir que en realidad eran los malos de la película, porque ahí ya no hay posibilidad de confusiones. Y por eso es que dicen los sabios que cuando el alma trasciende, entonces se llena de vergüenza por descubrir todas las cosas con las que lidió, que quizá a nuestro nivel pueden ser grandes dilemas, pero que ahí donde todo trasciende, ha estado tan claro que por eso es la vergüenza de decir cómo es posible que cometí este acto y decidí hacer esto que no era lo correcto y que al final eso tiene su consecuencia espiritual, ¿no? Entonces, ese es otro nivel de pensarlo, que por supuesto no lo menciono para generar pánico, ni miedo, ni insomnio de, bueno, y ahora, ¿no? ¿Cómo va a ser cuando yo trascienda? Pero seguro que también es importante cuando estamos hablando de todo el tema espiritual y de todas estas personas que están aquí en el programa escuchando. Yo estoy segura que en mayor o menor medida cada quien a su nivel y a su paso, pero están cultivando un mundo espiritual, están cultivando algo que es romper con conocimientos, romper con toda esa información, con esa tradición con la que se creció en una ideología equivocada. Y que cuesta, son cambios que cuestan trabajo, pero que al final hay algo trascendente que se busca, que hay dos niveles al que los sabios lo ubican. Uno es a nivel de lo que es el día a día, o sea, la recompensa, la consecuencia en el mundo material, que si una persona roba, entonces obviamente la consecuencia puede ser desde una detención, un castigo, ¿no? La cárcel o tener que pagar esa deuda de cierta manera. O sea, eso es a nivel material, a nivel digamos, de lo técnico. Y está el impacto espiritual, ¿no? Que eso le genera al alma de la persona. Entonces, es una buena aclaración de que todo lo que veamos en este mundo de error o de virtud que nosotros cometemos tiene ese impacto que es a nivel de lo físico, de lo material y el impacto a nivel de lo espiritual. Eso no lo vemos de manera inmediata que a la que realizamos la acción, o sea, es algo que va a llegar en su momento, que se está escribiendo y archivando, por decirlo de una manera simbólica. Pero ahí está registrado. Y está la parte que sí la podemos ver, como esta consecuencia que yo les decía, ¿no? Una persona que quizás se enferma, Dios no quiera, de una situación de padece quizá alguna enfermedad, y bueno, quizá, a ver, ahí hay alguna responsabilidad en la propia persona. No digo que todas las enfermedades sean causadas por la persona que las padece, pero quizá hay algunas que sí. Y entonces, bueno, ¿qué responsabilidad se tiene respecto de eso y la consecuencia física, la consecuencia material de eso y también la consecuencia espiritual de la misma situación? Entonces, de la misma manera, el tema del habla, o sea, el habla, bueno, está la consecuencia física, que es que la gente se pelea, que la gente ¿cómo se dice? Genera enemistad, que la gente se termina enojando, ¿no? Que reclaman, que hay división, que cambia la opinión de la gente a partir de una crítica o una frase que se dice. O sea, todo eso es a nivel material, a nivel el impacto físico que tiene cuando una persona habla de otra algo que no es adecuado hablar. Y está el impacto espiritual, que bueno, eso que genera a nivel espiritual. No se los puedo decir con claridad porque no es cuestión mía, claro, no son cuentas mías, pero hay un impacto, eso es seguro. Hay un precio de eso que se dice, hay algo que se genera, hay un daño que se genera al alma de la propia persona que está hablando mal. Y la persona que no cuida su forma de hablar genera, no solamente por la estima o el concepto que la gente se hace de ella, sino lo que a su alma le genera, así el daño que se causa a sí mismo. Y si fuésemos más conscientes de ese daño, entonces, bueno, tendríamos mucho más cuidado en hablar y cuidar realmente el cómo nos dirigimos, el cómo hablamos. Porque al final de cuentas decía yo, o sea, todos esos chismecitos o esas palabras negativas o esas críticas hicimos en algún momento se nos van a recordar, ¿sí? Así nos dicen los sabios, que todo lo que nosotros nos olvidamos se nos recuerda en el día de la muerte y vienen y nos dicen, mira, tú tal día hiciste tal cosa, ¿no? Y la persona, decía yo, se avergüenza, pero también muchas veces dicen que el alma o la persona pregunta, ¿no? Pero yo no hice esto. Y le dicen, sí, sí, sí lo hiciste, ¿no? Tal día, tal hora, tal, pasó todo esto. Me hace pensar también en una historia que cuentan los sabios acerca de un hombre que dice que bueno, que fallece y que entonces su alma llega para ser juzgada. Y le dicen, mira, aquí está escrito que tú durante 15 años abriste una tienda en Shabbat. Y dice, ¿qué? No, no, no puede ser, están equivocados, no soy yo, no, yo guardé Shabbat toda mi vida, eso no, no puede ser, no, aquí hay un error, no, 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 no hay un error, aquí no hay errores, eso está escrito aquí, es porque sí. Entonces, bueno, la persona como que abogaba en su defensa y decía, no, eso no puede ser posible, yo guardé los Shabbat íntegramente, nunca pasó, y entonces pide, ¿no? Como un tipo de apelación a su caso, estando en el cielo, en el juicio celestial, y le dice, no, yo no puedo aceptar esta acusación porque no, no, están equivocados. Por alguna razón hubo un error, pero no soy yo. Y entonces, bueno, en esa apelación, eso que él pide, que se le responda y todo esto, resulta que llega un ángel a explicarle de qué se trata y le dijo, mira, ¿tú te acuerdas que cuando tú ibas a rezar en tal sinagoga, tú hablabas con fulano mientras estaban dentro de la sinagoga? Y entonces él se pone pálido y dice, bueno, figuradamente, ¿no? Y entonces dice, sí. Entonces, bueno, le dicen, bueno, enfrente de ti se sentaba una persona que justamente trabajó muchos años en Shabbat y entonces un día decidió que no lo iba a hacer más y cerró su tienda, pero justamente rezaba adelante de donde tú rezabas y entonces todo el tiempo que él rezaba tú le hacías ruido porque estabas con fulano platicando y entonces después de un tiempo, esta persona se cansó y dijo, ¿cómo puede ser posible? Si así se comportan los estudiosos de Torah y así se comportan los que están, ¿no? Los que llevan mucho tiempo, entonces no, no quiero pertenecer a esto, ¿no? Entonces dice que volvió a su vida antigua de volver a trabajar y todo, entonces le dice, por el hecho de que tú fuiste quien causó que esa persona volviera a su vida anterior por cómo tú te comportaste, entonces se considera que tú abriste esa tienda durante todos esos años. Entonces, bueno, es una historia un poco dramática, si ustedes quieren, ¿no? Fuerte, decir, bueno, ¿y él cómo iba a saber que por el hecho de hablar en la sinagoga, entonces eso iba a llevar a esa consecuencia tan, tan drástica de una persona que estaba ahí presente? Y tampoco se trata de que, bueno, ahora, como yo les decía, que se vayan preocupados y con paranoia, ¿no? De, uff, ¿y ahora qué voy a hacer, ¿no? O todo lo que hago está contabilizado. No, no es la idea, pero en cierta manera sí. O sea, sí está contabilizado. Sí, cuando fuimos a la tienda y nos devolvieron el cambio y nos quedamos con una monedita de más y nos dimos de cuenta, entonces sí, eso sí, sí cuenta. Sí se queda registrado. O si ustedes pudieron hacer un acto de bondad, ayudar a alguien que era, por supuesto, algo que no les afectaba a ustedes y que estaba, digamos, ese acto de bondad, digamos, estaba ahí puesto para que ustedes lo tomaran y lo dejaron de hacer, entonces sí cuenta, ¿no? Sí, sí cuenta, sí se registra, sí tiene un impacto espiritual hacia lo bueno, o sea, que la balanza pese hacia lo bueno o que la balanza pese hacia lo negativo, hacia sumar transgresiones en el mundo y también al alma de cada persona. Entonces, bueno, es el tema que quería yo reflexionar con ustedes a partir de esta pérdida que es sumamente dolorosa. Y que repito que si bien es cierto, nos dicen los sabios que de nuestra época que todas esas almas que se elevan, que se entregan por un tema de guerra, sí, que son asesinados por el hecho de haber deseado proteger a todo el pueblo con una intención de cuidar y de protegernos, que bueno, dicen que esas almas no necesitan ser más elevadas porque ya están lo más alto que se puede. Pero bueno, si de algo sirve, estas palabras que estamos diciendo de Torah para elevar esa alma, pues que así sea. Y sino también para que la familia tenga confort y fortaleza, porque lamentablemente también hace poco tiempo, hace 3 años me parece, perdieron a otra hija, también de una manera muy trágica, es decir, que es una pareja que tienen, si no me equivoco, 11 hijos, pero hace 3 años falleció su hija, digamos, la mujer que era la más grande y ahora su hijo varón. Perdieron a sus primogénitos, varón y mujer. Así que es una prueba bastante grande la que están pasando. Y qué bueno que reciban consuelo del cielo. Y bueno, si tienen alguna pregunta, comentario. Que también que tenga que ver con el tema del duelo y esto, bueno, si les puedo contestar y si quieren aprovechar ahora, pueden hacerlo. Gracias a la señora Alma, gracias a Hanna, gracias a la radio. Y qué bueno que con la ayuda del Eterno sigamos en otros encuentros con otras transmisiones un poco más alegres. Pero bueno, les soy sincera que eso que yo me estaba costando al final, dije, bueno, no quiero cancelar en ese último momento y aproveché para encaminarlo para esta temática. Y bueno, adelante, Hanna, le cedo la palabra. Muchas gracias.
Gracias, Mora, por esta hermosa enseñanza que nos ayuda a reflexionar. Sí, es cierto, ¿cómo queremos que nos pongan en nuestra lápida, no? Esta señora fue. ¿Le gustaba hablar mucho? O lo contrario, ¿no? O otras palabras bellas. El Eterno envíe consuelo a la familia del joven que partió con el Creador, el Eterno los fortalezca y los ayude a los padres y a los hermanos, a toda la familia, a todos ustedes, Rabanit, que son vecinos y que de cierta manera quizás convivieron con el joven. Y bueno, mis queridos amigos, vamos a revisar si tenemos saludos, preguntas. Tenemos acá una pregunta que nos acaba de llegar. A ver, permíteme, ya la perdí. Aquí está. Dice, Shalom Rabanit. Disculpe, ¿y si pedimos perdón por lo hablado, también nos los van a repetir allá en el cielo?
No, evidentemente de lo que una persona hace teshuva y lo repone en este mundo, pues no, eso ya digamos queda saldado con el hecho de la reparación que se hace en este plano. En el caso de las cosas que no seamos conscientes o que no recordamos o que no nos atrevimos a cambiar o a reivindicar, entonces son sobre esas cosas. Pero qué bueno que lo preguntaron para que quede más claro. Gracias por la pregunta.
Gracias, Rabanit, por su respuesta. Aquí nuestra amiga Alicia nos dice: saludos a todos, bendiciones, gracias a los que hacen posible este espacio, que son súper importante para todo Nuájida en nuestra vida. En mi caso, perdimos 2 hermanos en un mes, ya que mi familia es muy católica y no quería que me cuestionaran de que yo no entré a la iglesia. Me quedé en la casa de mi mamá para preparar alimentos para la familia que venía de lejos. Este mensaje es de nuestra amiga Alicia Noágida, Alicia de Costa Rica, perdón. Un saludo, estimada Alicia, y El eterno.
Gracias, Alicia. Y qué lindo, ¿no? Qué lindo porque fue una manera justamente empática de poder acompañar a su familia con esta pérdida y de esa manera no fue usted, no se expuso a una situación en la que no podía ser partícipe, pero seguramente que apreciaron el hecho de que usted se hizo cargo de ese detalle, ¿no? De poder preparar para toda la familia que llegaba de lejos, según así entiendo. Así que gracias por compartir. Es también una estrategia para todos aquellos que a veces se ven en esta situación de esta posición tan difícil, de que, bueno, no se comparte ya una creencia, no se comparte esas costumbres y que además se sabe que es algo bastante delicado el tema de participar en todos esos actos, ¿no? Porque, bueno, si implica una idolatría, bueno, es algo bastante complejo, pero bueno, miren, aquí Alicia nos comparte esta estrategia muy, muy buena para entonces respetar también a la familia, pero sin pasar por encima de los principios que el no ajida tiene. Gracias, señora Alicia, por compartir.
Gracias, Rabani. Nuestra amiga Alma Diego dice, buenas tardes a todas. Pueden enviar. Ah, invita a todos para que puedan enviar saludos, preguntas, comentarios a la Rabani Yael. Muchísimas gracias, mi querida Alma Diego. El Eterno le envíe sanidad total y completa a su cuerpo. Por el momento no tenemos más preguntas ni comentarios. Rabani, ¿le gustaría comentar algo más? Igual, o desea despedirse.
Bueno, que deseo que hay una manera que nosotros acostumbramos a decir y es que el Creador no nos ponga en esa situación, ¿no? Si bien es cierto, sabemos que en cierto momento todos nos va a pasar, nos tocará vivir un duelo de alguien cercano, de alguien querido y es algo que no se puede evitar, ¿no? No está en nuestras manos. Y por eso es algo muy lindo que cuando nos enteramos que una persona fallece, decimos la frase que seguramente ustedes también han escuchado y quizá hasta usan, que dice Baruch Dayan Emet, bendito el juez justo. Porque justamente en ese momento donde uno puede empezar a decir, pero ¿por qué? Y qué injusto, ¿no? Y hay gente inclusive que deja de creer en Hashem por el hecho de que pierde un ser querido y dicen, ¿cómo es posible que Hashem me haya, ¿no?, puesto en esta situación, o me haga esto, o me castigue así, o no me quiera, o no me responda por la salud de X persona y me arrebate, ¿no? Que es una posición humana de dolor, de pérdida, seguramente muy, muy grande, y quien no ha pasado por algo así no puede imaginarlo, no puede entenderlo. Pero por eso es que nuestra posición es, en cierto modo, decir, no lo entiendo, pero acepto que eso es el decreto del Creador, ¿no? Por eso decimos Baruch Dayan Emet, bendito el Dios justo. O sea, Hashem es justo, él sabe por qué estos jóvenes tan chiquitos, porque al final la gran mayoría ya, si no me equivoco, se sumaron 700 u 800 soldados que han caído en la guerra a lo largo de este año y pico, ¿no? Desde el 7 de octubre hasta la fecha. Ya es una cantidad bastante grande, tratándose además de un país tan chiquito, digámoslo así, en cantidad, en números, ¿no? De soldados que tenemos, o sea, seguro que sí, seguimos teniendo, y eso al final, o sea, es más el dolor emocional que lo que realmente han logrado hasta ahora afectar nuestro ejército. Eso no afecta al ejército, pero nos afecta a nivel emocional, ¿no? A nivel de la moral, de estar todo el tiempo con pérdidas y pérdidas y pérdidas de personas a nuestro alrededor, o el familiar de alguien que conocemos, o alguien que conocimos en cierto momento, ¿no? Es algo, digamos, que se está dando. Y que el hecho de esta cercanía, de este dolor, bueno, nos puede llevar a decir, ¿por qué pasa, no? ¿Por qué es injusto? ¿Por qué se dan estas cosas? Pero en su lugar decimos, Hashem es el Dios justo, él es el juez justo y él entiende por qué se maneja así el mundo. Y a mí me parece en lo personal que es una manera muy linda de poder manejar ese dolor. Es decir, Hashem, acepto tu edicto, aunque no lo entiendo, aunque me duele, ¿no? En otras palabras, es un poco decir eso. Es decir, bueno, tú por algo lo decretaste así y respeto tu decisión, aunque duele, eso duele. Entonces es una linda manera de declarar también con la boca, ¿no? Porque a veces, ¿qué pasa? Cuando una persona está muy dolida, puede llegar a decir cosas hirientes o cosas de las que se arrepiente o cosas que dañan, ¿no? Como todo este tipo de negaciones que una persona puede llegar a hacer, Dios no quiera, ¿no? Pero si está tan inmerso en su dolor, entonces puede llegar a blasfemar inclusive. Entonces, esta frase a mí me parece como muy muy significativa, de que inclusive que duele mucho, entonces la decimos y es una, sí, bueno, Hashem, tú así lo decidiste. Y también es una enseñanza que a mí me parece que es linda y es bueno tomarla del judaísmo, que eso no significa que sea fácil, pero que al final entendemos que estamos en las manos de Hashem y que él decide quién, cómo, cuándo, ¿no? O sea, eso ya es algo que nosotros no podemos intervenir. No siempre se puede intervenir, lo que sí, por supuesto que sí, si es algo que está en nuestras manos, bueno, hacerlo todo para salvar la vida de una persona, en cuestiones médicas, en cuestiones de rezos, pero al final el que tiene la última palabra es el Creador. Y aceptarlo así y que eso también nos ayude a aumentar la emuná, ¿no? Que si alguna vez, repito, que no sea pronto y que pasen muchos años y que no se sepan de tristezas, pero que sepamos que la vida judía es eso, es entender que todo está en las manos del Creador, pero junto con eso hay posibilidad, hay lugar para el duelo. Y que cada quien también es bueno que se tome ese espacio para poder trabajarlo y manejarlo. Así que bueno, eso quería añadir. No sé si alguien más haya escrito algo, quiera comentar algo, pero bueno, creo que por mi parte sería todo. Si usted quiere, señor, leer, revisar si mandaron algo y más, y si no, bueno, nos despedimos.
Sí, mi querida Rabanit, la señora Alma Diego puso: saludos a todos, bendiciones y mucho consuelo a todos los dolientes. Muchas gracias, Rabanit, por tocar este tema muy importante de estar consciente de nuestro propósito de vida y que siempre que tengamos vida tenemos oportunidad de ir mejorando. Muchísimas gracias, mi querida Alma. Y también, Rabanit, sí es cierto lo que usted nos comenta, porque a ver, esto nos ayuda, ya que hay veces que suceden, aunque uno no quiera, en ocasiones, bueno, en ocasiones sucede, ¿no? De que cuando muere un joven, por ejemplo, o sea, fue algo de momento que nadie esperaba, ¿no? Es cuando el golpe llega más duro que cuando tenemos un familiar enfermo que ya lleva meses padeciendo y todo eso, como que obviamente sí duele, pero como que uno no lo acepta de cierta manera más. Y lo que ahorita usted nos comenta nos ayuda a entender que es Hashem el que controla y dirige nuestras vidas y que pues debemos de aceptarlo. Nuestra amiga Febe Hernández nos dice: Shalom, Rabanilla Elestoliar. Sí es muy difícil vivir una experiencia así, y más aún cuando la persona está lejos de uno. A mi padre yo lo perdí recién había entrado a la comunidad y fue un tiempo muy difícil porque casi no conocía a nadie y me sentí muy sola. Pero gracias a Hashem que me fortaleció, gracias por todo lo que nos comparte, es de mucha ayuda, gracias a Hashem por su vida. Gracias a Hashem, mi querida Febe, por su comentario. Nuestra amiga Alicia dice: cuando yo pedí por mis hermanos a Hashem por salud y murieron, yo pregunté por qué no sanaron. El rabino me dijo: tú pediste, ¿y crees que Hashem no te respondió? Pero sí contestó y te dijo que no. Y con esa respuesta me quedé tranquila y lo comprendí. Mis hermanos eran muy jóvenes, 33 y 38 años. Muchas gracias, mi querida Alicia, por compartirnos su comentario. El Eterno eleve el alma de sus hermanos. Y bueno, mis queridos amigos, es lo que tenemos. Un saludo a todos los que nos escuchan en Estados Unidos, Argentina, Colombia, Venezuela, Alemania, Rumania, Costa Rica, y otro país no identificado y por supuesto México. Gracias por acompañarnos el día de hoy. Ya no tenemos más comentarios ni saludos. Le agradecemos, Rabanit, por esta hermosa enseñanza que sin lugar a duda vamos a atesorar en nuestros corazones. Y bueno, amigos, muchísimas gracias a todos ustedes por acompañarnos. El Eterno los bendiga. Que todos tengamos una semana con muchas bendiciones de lo alto. Y también los invitamos al rato al programa de Shabbat Gigante Musical. El día de mañana tenemos la enseñanza con el Moré Daniel Nachman a las 6 de la tarde. Los esperamos. Es una invitación de Pinceladas de Torah y de la comunidad Oser Shalom. Oser Shalom, Rabino Yohanan Maimón. Así que no se lo pueden perder, estimados amigos. Va a ser por Radio Nájida y por Zoom, donde quieran ahora sí que acompañarnos. También los invitamos, amigos, a que compren sus boletos para apoyar la Radio No Ágida. Están al 3x1 de aquí hasta las 6 de la tarde. Y están en 50. No, el premio, perdón, es de 1,400 pesos mexicanos, $70. El boleto tiene un valor de 100 pesos mexicanos, equivalente a $5. Y bueno, amigos, se va a llevar a cabo el día de hoy a las 7:30 de la noche. Así que los invitamos a que participen en este sorteo del mes de diciembre. Muchísimas gracias a todos. De nuevo, muchísimas gracias, Rabanín. Muchísimas gracias, estimada Alma Diego. Muchas gracias a todos ustedes. El Eterno les bendiga. Se despide su amiga Ana Hernández. Y con la ayuda del Eterno, nos vemos para dentro de 8 días, que va a ser el día domingo, la clase de El Valor del Habla a la 1 de la tarde, ya que nuestra querida Rabanit no podrá el sábado. Entonces, con la ayuda del Eterno, nos vemos el día domingo. El Eterno les bendiga. Shalom.
Gracias, Hanna. Muchas gracias y gracias a todos y bendiciones. Gracias a los que compartieron experiencias y bueno, todo lo mejor. Que tengan una excelente semana y hasta luego. This is the moment to make a blanket statement, but I changed my mind, I can't relate it. I'm on the quest for greatness, for now I'm learning patience. The neshama inside is filled with many places. The mikdash me'at, lifting the curtains up, breathing, seeing the inner spot. The inner chamber, my heart is racing, my only thought is to hold to this moment and then to let it be. That place I was looking to be was here inside of me. Fly, fly away, far, far away.